is the best way you can explain it.
Mahomes moving to his left laterally, chased, peeling away, trying to keep the play alive. Mahomes will scramble, fires it late.
The magician ever reveals his tricks.
Touchdown! The best play yet of Patrick Mahomes' young career. Patrick Mahomes with Mahomes magic.
Bienvenidos amigos a NFL Live, listos para platicar con ustedes una hora de fútbol americano, mucho que comentar, cada vez está más cerca el kickoff de la NFL y bueno, me da mucho gusto saludar en esta ocasión de en NFL Live a John Sutcliffe. ¿Cómo estás, John?
¿Cómo estás, Itán? Creo que hay muchos puntos importantes a tratar, también la cuestión de la pandemia, todo lo que dice el doctor Fauci, pues aunque no nos guste, a mí me empieza a preocupar que todo pueda seguir normal y sobre todo si va a poder la National Football League meter público o no a los estadios a partir del 10 de septiembre y tal.
Pablo Viruega, ¿cómo estás? Bienvenido a NFL Live.
Muy bien, Aitán, ¿cómo estás? Saludos también a John. Como bien dice, todo está una incertidumbre, como bien lo dice John, porque conforme empiezan a avanzar los días, se aprieta precisamente el calendario de pretemporada. Ya sabemos que se va a reducir o se va a cancelar la semana número 1, la semana número 4 de la pretemporada y va a tener que llegar el momento en el que la NFL toma esta decisión con respecto al 10 de septiembre, que es cuando arranca la temporada regular.
Oye, Cari, te fuiste a por ahí poner las trivias, perdón, Cari, más difíciles, ¿verdad? Por eso te tardaste un poquito en llegar. ¿Estás buscando trivias más difíciles para nosotros?
Así es, señores. Bueno, pues estamos en esta cuenta regresiva todavía, 70 días de que arranque una nueva temporada de la NFL. Hasta ahora, así son los planes. Y vamos, señores, gracias por esta bienvenida. Vamos a dar comienzo a esta edición haciendo un juego al tipo Víctor Frankenstein, armar nuestro monstruo parte por parte, porque vamos a armar nuestro equipo ideal de cara a una nueva temporada, una campaña 2020, con lo que ya le hemos visto a los diferentes equipos, a las 32 franquicias en el 2019. Y para arrancar con este ejercicio, pues hablar principalmente de los mariscales de campo, quienes estarían llamando potencialmente la atención en cada conferencia. Sin duda alguna, por un lado será Tom Brady, que estará llegando a la conferencia nacional con los Tampa Bay Buccaneers, ya ganador de 6 anillos de Super Bowl, pero vamos a ver en qué condiciones llega ahora a una nueva franquicia. Y por el otro lado tenemos a Pat Mahomes, el actual campeón con los Kansas City Chiefs y además MVP del Super Bowl 54. Por un lado, ya les mencionaba, Tom Brady, que ganó 12 partidos el año pasado, tuvo más de 4,000 yardas aéreas y 24 pases de touchdown. Pat Mahomes tuvo una marca de 11-3 en el 2019, superó las 4,000 yardas aéreas y lanzó 26 pases de touchdown. Para algunos, pues, por un lado, el mejor de todos los tiempos, y para otros está también la nueva generación de mariscales de campo. Brady o Mahomes, señores, ¿con quién se quedarían para esta temporada, John?
A mí me encanta Patrick Mahomes. Preparando para el programa, se me había olvidado cuando iba perdiendo en los playoffs 24-0 con Tejanos, 7 posesiones, 7 touchdowns, 10-0 con los Titanes. El Super Bowl iba perdiendo por 10 puntos ante los 49 de San Francisco. Creo que estamos viviendo una era muy especial con Patrick Mahomes. Yo creo que él mismo ha dicho que apenas ha empezado a aprender a leer a las defensas, el talento natural que tiene. Sin duda alguna me quedo por mucho con Pat Mahomes.
Pero esa potencia de brazo, ese factor sorpresa, también se está perdiendo, ¿no, Itán?
Pues probablemente se esté perdiendo el factor sorpresa, porque ya sabemos, Cari, lo que puede hacer Pat Mahomes en la NFL, pero para mí esto no es ni cerrado. Tom Brady no es el segundo mejor quarterback de la NFL. Tom Brady es un buen quarterback, pero sus añitos nadie se los quita. Así es que claramente si el tiro tiene que ser entre Pat Mahomes y Tom Brady, pero por mucho el quarterback de los Jefes de Kansas City sería la elección. No hay ninguna duda en esta en este armado de grandes equipos para 2020 que vamos a tomar a Pat Mahomes.
Habrá que ver ahora cómo funciona, Pablo, Tom Brady con esas nuevas armas, el nuevo equipo, ¿no?
Sí, parece que va a ser un nuevo aire para Tom Brady, con buenas armas, con lo que le faltó el año pasado, con receptores, el regreso de Rob Gronkowski. Y como dice Itán, nadie le va a quitar los anillos a Brady. Sin embargo, el tiempo trae nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones se llaman Patrick Mahomes principalmente. ¿Por qué? Porque encaja en unos sistemas ofensivos que se empiezan a jugar más hoy en día en la NFL. Movilidad, juventud, fuerza en el brazo, liderazgo, algo de lo que hablaba John hace un momento, el año pasado, en esa remontada de juegos. Y la gran improvisación que tiene Patrick Mahomes difícilmente la vas a poder encontrar en algún otro quarterback.
Es increíble la magia que proyecta y que derrocha en el emparrillado. Y lo mejor de todo esto es que apenas estamos viendo el inicio de una gran historia con este mariscal de campo. Entonces nos quedamos con el actual campeón de la liga, con Pat Mahomes como mariscal de campo. Y ahora hay que hablar de la siguiente posición, que es la de corredores. Y creo que todos vamos a estar de acuerdo con que es espectacular lo que hace Christian McCaffrey. 1,000 yardas por aire, 1,000 yardas por tierra. Uno de los mejores, sin duda, en la liga en la actualidad. Y bueno, vamos a ver quién podría acompañarle en ese departamento. Derrick Henry fue el corredor con más yardas terrestres en el 2019, con 1,540, seguido por Nick Chubb de los Browns. Christian McCaffrey ya aparece ahí de los Panthers. Y Ezekiel Elliott de los Cowboys. ¿Con quién acompañarían en ese departamento a McCaffrey, Eitan?
A ver, Cari, para mí McCaffrey sería el 2, porque para mí el mejor corredor en la NFL se llama Saquon Barkley. Obviamente que los números no siempre van de la mano de la calidad, pero para mí, si me das a Saquon Barkley, aunque no me des a McCaffrey, lo tomo. Creo que es espectacular lo que hace el jugador de los Gigantes de Nueva York. Puede hacerlo absolutamente. Todos los números no lo sustentan porque sabemos que la línea ofensiva, que el quarterback, pero para mí Saquon Barkley es la elección.
Y también hay otros nombres espectaculares como Dalvin Cook, o tenemos un Derrick Henry que fue sensacional en los playoffs pasados. Pablo, ¿tú con quién te quedarías?
Fíjate que me roba las palabras Eitan, y para no repetir lo que dijo Eitan, porque estoy completamente de acuerdo, no le quito nada de lo que dijo. Saquon Barkley depende de la línea ofensiva como todo corredor, y por eso es que a lo mejor sus números no son tan impresionantes como los de otros corredores. Para no repetir a Barkley, Derrick Henry, me quedo con Derrick Henry. Si le logras poner a Henry con la combinación de McCaffrey, tienes velocidad y potencia al mismo tiempo. En el caso de Henry, tienes ese corredor que te puede llevar el balón por dentro de los tackles, puede ser muy explosivo en las primeras yardas, pero también puede tener grandes escapadas, como lo vimos precisamente el año pasado, si no hay que recordarle, o hay que recordar lo que hizo contra el equipo de los Patriots, esos partidos consecutivos de más de 150 yardas. Me quedo con Derrick Henry.
Sí, correcto. Hizo ver muy mal a los rivales en la temporada pasada en los playoffs, pero John, lo afortunados que somos de tener tanto talento en esa posición, porque también se me viene a la cabeza, pues tenemos el caso de Todd Gurley, que siempre estará quizá ahí la incógnita acerca de su estado de salud, pero un Leonard Fournette, pero también tenemos a Alvin Kamara. ¿Tú con quién te quedarías?
¿Sabes quién me encanta? Y sobre todo para combinarlo con McCaffrey, Nick Chubb. Nick Chubb me encanta, corrió casi 1,500 yardas, 5 yardas por acarreo, 8 touchdowns. Imagínense a Nick Chubb, dale, cansar esas defensas y luego así como chapulín tener a McCaffrey para que te haga otras opciones. Esa combinación de Nick Chubb y que de repente así como le hacía el gallo, el mago Frank, que sacaba el conejo, y que de repente ¡pum! McCaffrey lo puedas utilizar en tantas cosas porque Chubb ya cansó a la línea defensiva. ¡Me encanta Nick Chubb con McCaffrey!
¿Y cómo dijiste? ¿Como chapulín?
Como chapulín, como liebre, como conejo, como Espíritu González, como el correcaminos.
Es más? Que no, es no que me, al final, al no final, salgas, ¿sabes qué, Cari? No me al final Cari, no contaban con su astucia.
No me salgas de cascarrabias hoy, por favor, patrona. Con sonrisa y de buenas.
¿Cuánta
por favor.
Creatividad? ¿Cuánta creatividad, mi querido John? Y que conste que nadie mencionó a Ezekiel Elliott, pero bueno, será otro tema. Ahora hablemos de los receptores. De
¿por algo será?
¿Quién en algún momento, hablando de esta posición y de la competencia, habló acerca de que él era mejor que Michael Thomas, porque no era lo mismo recibir los pases de Drew Brees que de otro mariscal de campo? Así que vamos a hacer un comparativo entre estos dos jugadores que brillan, por supuesto, de manera diferente, pero en la misma posición. DeAndre Hopkins, por un lado, atrapó 104 pases para 1,165 yardas y 7 touchdowns en el 2019. Michael Thomas fue el líder de la NFL en el 2019 en pases atrapados con 149 y yardas por esa vía con 1,725. Además, llegó 9 veces a las diagonales. ¿A qué receptor elegirían si tuvieran que elegir entre estos dos, Pablo?
Bueno, me quedo con DeAndre Hopkins, no hay duda, porque si bien es cierto que en New Orleans hace un gran trabajo Michael Thomas, pero hay suficientes armas como para que Thomas pueda encontrar coberturas personales. Hopkins va a ser muy interesante verlo ahora con Arizona. Los números de DeAndre Hopkins en las últimas tres temporadas, más de 4,000 yardas, 31 pases de anotación, de recepciones de anotación, pero hay una estadística bien importante: cómo ha mejorado en las yardas después de la recepción, que eso es lo que les encanta a los entrenadores. No atrapar el balón, porque para eso llegaste a la NFL, para atrapar el balón, para eso te contrataron. Gana yardas después de la recepción, esa es la clave.
Correcto, y ahora pues a ver qué tal le funciona este cambio de casa a Eitan, aunque de todos modos sigue sin tener los pases de un brazo tan experimentado como el de Drew Brees, haciendo esa comparación con Michael Thomas.
No habría competencia. La verdad es que seguirá estando por abajo, pero yo también tomo a DeAndre Hopkins. Creo que es el mejor receptor que hay en la NFL. Lo de Thomas es muy importante en números, pero también es que ¿a quién más va a buscar Drew Brees cuando las jugadas son importantes? Es Michael Thomas y el resto. En Houston lo que pasa es que no había ni siquiera ofensiva y los jugadores podían concentrarse, los rivales, en anularlo a él. Para mí es DeAndre Hopkins de elección, y después hay mucho talento también en una posición bien profunda, pero de estos dos yo me quedo con DeAndre Hopkins.
Sí, que ya va acumulando 3 campañas al hilo con más de 1,000 yardas recibidas. John, ¿tú coincides con Pablo y con Eitan?
Sí, porque Thomas, yo sé que es un gran receptor, pero es uno de buenas rutas, de mucho timing, es muy disciplinado, y eso es lo que le funciona a Nueva Orleans con Drew Brees en esa mancuerna. DeAndre Hopkins, a ver, ahorita ya tiene a Deshaun Watson, pero ¿cuántos ladrillos no le aventó Brock Osweiler o otros quarterbacks? Con Kyler Murray, a mí me encanta. Una, que donde se la pongan, aunque no esté bien lanzado ese ladrillo, lo sabe atrapar. Tiene mucha fortaleza, mucha agilidad. Me acuerdo que una vez nos contó que aprendió de niño atrapando moscas. Tiene una coordinación que pocos tienen, y yo creo que con Larry Fitzgerald y ahora con Andre Hopkins, Kyler Murray va para arriba como la espuma.
Oye, no me sabía esa lección, pero muy bueno para que todos nuestros papás dejen de decirnos que dejemos de estar papando moscas. De algo nos servirá en la vida, como a DeAndre Hopkins. Bueno, señores, y ya que estamos hablando de los equipos de ensueño, vamos a brincar ahora el tema de los Dallas Cowboys, porque yo sé que tenemos muchos seguidores del equipo de Dallas y que, bueno, se estarán preguntando qué va a pasar ahora en esta nueva temporada con Dak Prescott, que tiene un equipazo y que ya no está Jason Garrett, quien era el blanco favorito de todos para las quejas y para, obviamente, las críticas. Ya no está, así que ahora sí no debería de haber pretextos para Dak Prescott. Estas son las armas con las que va a poder contar en el 2020. Sus receptores serán Amari Cooper, Michael Gallup y el novato CeeDee Lamb. En el backfield contará con Zeke Elliott. Ninguno de estos 4 grandes jugadores rebasa los 26 años de edad. ¿Tiene realmente Dak Prescott a su equipo de ensueño línea por línea, John?
Sí, tiene un trabuco. Y aparte le trajeron a CeeDee Lamb con Amari Cooper, con los otros receptores que tenían, con Ezeke. Todavía tiene una muy buena ofensiva. Ahora sí que a Dak le están dando un Lamborghini, un auto de Fórmula 1. Es cuestión de Dak que lo sepa manejar, que sepa dar las curvas. Cuando hay momentos de presión en la carrera, no le gane y no se arrugue. Tiene un trabuco Dallas. Dallas tiene un equipazo. Pero como los contratos que firmas posdata, pero ahí abajo dice, depende de Dak.
Sí, depende de Dak, porque lo hemos visto, Eitan, en varias ocasiones, que contra los equipos grandes se hace chiquito y se hace grande contra los equipos chicos.
Pues sí, porque es el Dak Prescott. Dak Prescott es un quarterback que no hace mejor a sus compañeros. y por eso, aunque tiene muy buenas herramientas, no va a ser mejor la ofensiva de Dallas. Dallas es un buen equipo, es el favorito en la división este de la Nacional, pero Dak Prescott por sí mismo no va a ser mejor a Amari Cooper, no va a ser mejor a Ezekiel Elliott. Le hace falta una ala cerrada, que creo que siempre es importante en la zona roja. Yo creo que Dak, mientras entendamos lo que es un buen quarterback, hasta ahí podremos tener expectativas, pero no hace mejor a sus compañeros. Dak Prescott sin grandes receptores no ganaría más de 7 partidos en una temporada, como los grandes quarterbacks sí lo pueden hacer, que elevan el nivel de sus receptores y de sus ofensivas.
Equipazo. Totalmente. Que le ha montado alrededor, Pablo, ¿tendrá Dak con qué explotar todo ese talento alrededor?
Yo creo que sí tiene talento y tiene mucho talento. Lo que pasa es que no lo han sabido dirigir ese talento. De acuerdo con lo que dice Itán en dos aspectos, no hay ala cerrada, ojo, y no hay profundidad en el cuerpo de corredores. Ese sí que Elliott y nada más. Buena línea, como decía John. Y mira, le agregaría lo que dice Itán. No hace mejor a sus compañeros, de acuerdo, pero ¿no sería mejor encontrar a alguien que pueda hacer mejor a Dak Prescott y como consecuencia ser mejor a sus compañeros? Y creo que la respuesta es Mike McCarthy. Creo que Mike McCarthy puede ser ese hombre que logre explotar el talento de Dak Prescott, porque a veces nos quejamos mucho de que Dak Prescott no gana partidos contra equipos grandes. De acuerdo, no los ganó. Sí, pero no es solo Dak Prescott. Atrás de él había un coach que se llamaba Jason Garrett, que en los momentos decisivos no tomaba buenas decisiones. Entonces, es un todo. Y creo que por eso esta temporada con Mike McCarthy va a tener grandes oportunidades de explotar todo el talento.
Sí, porque no vale, la verdad, ganarle.
Algo muy importante, Cari, es la paciencia que le pueden ya perder sus compañeros. Es decir, también a Amari Cooper, muchos otros defensivos dicen, oye, tenemos un equipazo y quién sabe si Dak va a poder. Por eso yo siento que Andy Dalton ser más protagonista de lo que piensan, ¿eh? Yo lo veo así.
No. A ver, es que creo que estamos repitiendo un poquito la historia de Tony Romo. Cuando la gente de los vaqueros de Romo decían, es que hay muchos más mejores que él. No es cierto, Dak Prescott es un buen quarterback. No es un quarterback élite de la NFL, pero es un buen quarterback. Si sabemos lo que es y lo que le podemos exigir, la gente de Dallas y los fans de vaqueros deben saber el techo de su equipo para el próximo año.
De acuerdo, Itán. Y fíjate algo, nada más. Le agrego algo a lo que dice Itán. En el caso de Romo y en el caso de Dak Prescott, no eran quarterbacks que Dallas los buscó para que fueran sus quarterbacks franquicia. De forma accidental les cayeron y resultaron, ¿sí?, y empezaron a ganar partidos y se quedaron con el puesto. ¿A qué voy con todo esto? Quizá un poco de paciencia en el caso de Dak Prescott para esta temporada y para las que vienen bajo el mando de Mike McCarthy, ¿eh?
Sí, no olvidemos que en un Monday Night, Bill Parcells dijo, ya estuvo con Bledsoe, que entra Antonio Ramiro, ¿no?
Correcto, señores, sí, de nada valdrá seguirle ganando a equipos como Redskins, Lions, Giants, como sucedió en la temporada pasada. Ahora sí, Dak Prescott no tendrá pretexto alguno, cobijado bajo el manto y la experiencia de Mike McCarthy, quien llega ahora como su head coach. Vámonos a la primera pausa en NFL Live, pero no se despeguen, que al regreso vamos a seguir armando este equipo ideal para la próxima campaña 2020, y tenemos más segmentos tan gustados como siempre como el falso verdadero o poner a sudar a nuestros analistas con preguntas de
los Steelers. Tienen a Big Ben de regreso para la temporada 2020. ¿Son el mejor equipo en la AFC para esta campaña? Lo discutimos al regresar a NFL Live.
Find a way to win a football game. We weren't able to do that today.
Breaking news into SportsCenter, and it's dire news for the Steelers. Ben Roethlisberger has just been ruled out for the season.
De los últimos 8 campeonatos que ha tenido la AFC Norte, solamente los Ravens en el 2012 consiguieron llegar hasta el Super Bowl y ganarlo. Otros 4 se quedaron en ronda de comodines, 2 en ronda divisional y el otro, los Steelers, en el 2016, disputaron el juego por el campeonato de la conferencia. Y sí, sabemos que Big Ben Roethlisberger está de regreso con los Steelers para esta próxima campaña. Recordamos que en anterior se lesionó y prácticamente con ello se derrumbó el equipo de los Acereros, que entre 2 mariscales de campo suplente no lograron hacer ni siquiera la mitad de uno bueno. Terminaron con una campaña de 8-8. Estuvieron hasta la última fecha fecha con posibilidades de meterse a postemporada, sufriendo y además con un ataque prácticamente destrozado, pero tenían escasas posibilidades de meterse a playoffs. Ahora, con el regreso de Big Ben, nos preguntamos, ¿qué tanto crecen esas posibilidades para el equipo de los Acereros en la campaña 2020? Así que vamos a entrar a nuestro segmento de falso o verdadero para hablar con nuestros analistas acerca de estas posibilidades reales que podrían tener los Steelers con Big Ben de regreso. Recordemos que tendrán un calendario difícil. Arrancan de visita en un Monday Night Football y peligroso también cerrar con 3 juegos fuera de Heinz Field en los últimos 4 juegos. Bueno, con el regreso entonces de Big Ben, en los Steelers son los favoritos en la división norte de la Conferencia Americana. ¿Falso o verdadero, señor John Sutcliffe?
Ay, cosita. Pues falso. ¿Cómo va a ser verdadero si están Lamar Jackson y los Baltimore Ravens? Hay tantos interrogantes, sí. Sí se ve que Big Ben ha madurado, se va a cuidar más, va a regresar con mucha energía, pero Connor no ha funcionado. Hay que ver si este novato, creo que McFarlane les funciona. Juju no ha sido quien sea. No olvidemos que llevan 2 años sin llegar a la postemporada. Es decir, sí creo que un Big Ben que no se lesionó pueden llegar a los playoffs, pero ese pastel, Cari, por más que te duela, lo parte Lamar Jackson, lo parte Harbaugh. Perdón, pero...
De acuerdo. De acuerdo, por John. Favor, y mira, Cari, yo me uno a lo de John, ¿eh? Yo me uno a lo de John de una vez. Falso. Porque los Steelers, ojo, sí son un mejor equipo con Big Ben, definitivamente. Eso no hay duda. Pero no son mejores que los Ravens con todo y Big Ben. ¿Por qué? Porque el problema de los Steelers pasa porque ahora tienen grandes interrogantes en su ofensiva. Su juego terrestre, como decía John, su línea ofensiva el año pasado tenía grandes nombres, pero esos nombres ya no correspondían a lo que nos habían presentado años anteriores. No fue la misma línea ofensiva de otras campañas. Su defensa es muy buena, pero un equipo mucho más completo y más balanceado en esa división son los Ravens de Baltimore.
Verdadero, Johnny Pablo, los Steelers son los favoritos. Con esa defensiva van a ser los campeones en el norte y son la amenaza más grande a los jefes de Kansas City en la Americana. El año pasado, con quarterback suplentes, estuvieron cerca de ganarle a Lamar Jackson y a los Cuervos. Ojo con los Steelers, Juju va a ser un receptor uno legítimo, así es que pendientes de los Steelers. Son los favoritos
y van a
ver el problemón en el que van a meter a los Chiefs el próximo año en la Americana.
A ver, Eitan, yo estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo que sí, estuvieron muy cerca de ganarle al equipo de los Ravens, incluso fue en un partido que acabó en tiempo extra en favor de los Ravens. Es un partido divisional, cualquier cosa puede llegar a pasar, ¿sí? Pero estamos hablando de que un equipo de los Ravens tiene mejor defensiva, mejor ataque terrestre, mejor línea ofensiva, es
Pablo,
mucho más balanceado.
Ahora,
claro, tienen
no
una mejor...
¿Estás seguro que la defensiva de los Cuervos sea mejor que la de los Steelers, Pablo?
Pablo Vitán, yo les quiero hacer una pregunta, Cari. ¿Qué equipo va a tener más victorias? Dejemos a los Ravens, que creo que en mayoría estamos de acuerdo que es el favorito. ¿Qué equipo en esa división va a ganar más? ¿Los Cafés de Cleveland o los Pittsburgh Steelers?
Los
yo
Steelers.
Por ahí me ando quedando con...
Los Steelers.
Yo por ahí me ando quedando con Cleveland, ¿eh?
No, pero no, ahí sí, John. Ahí sí, no. No, John. Yo sé que estás en la sala, John. No te me vayas al baño, por favor. Yo creo que va a ser el equipo de los Steelers, mi hermano. O sea, tampoco no se trata de eso, ¿no? O sea, no se nos olvide.
No se nos olvide que
Cleveland
chancla, ¿eh?
No deja de ser Cleveland, mi hermano, ¿no?
No, más allá de
pero
eso, a ver,
Cleveland
si el
está
año pasado hubiéramos
de
tenido
Pittsburgh
tres comodines como en el 2020, los Steelers sin Big Ben hubieran ido a
playoffs. De acuerdo.
Es un muy buen equipo, tienen a Mike Tomlin y eso no se lo hemos quitado a los Steelers. Pero a ver, los Browns siguen siendo un gran equipo en el fantasy, en el papel y luego en el terreno de juego son un desastre. ¿Quién nos dice qué va a hacer Kevin Stefanski como head coach? Es una gran incógnita. Y de esos genios de coordinadores que luego no sirven para nada de head coaches, yo ya me sé la historia completa de la NFL.
Bueno. Pero no.
A ver, los Steelers sí. Nada más voy a decir una cosa. Sí traen un equipazo. Han hecho las cosas de manera mucho más silenciosa, pero tienen a Minka Fitzpatrick, a TJ White, a Juju Smith-Schuster, Ryan Switzer. Tienen también a James Corner. Van poco a poco, pian pianito, sin hacer mucho ruido. Y nada más les voy a decir una cosa. Big Ben tiene mucha experiencia a comparación de Lamar Jackson, que apenas llegó a playoffs. Y se le doblaron las piernitas.
Cuando lleguen al Super Bowl.
Cari.
Sí, Super Bowl. A ver.
La gente de los Steelers, ya dije.
Cari, nos dijiste que iba a ser una sola cosa, Cari. Acabaste diciendo dos o tres cosas más. Ahora, los Cari. Steelers es un equipo para Cari. Mí de postemporada, no hay duda, de postemporada. Que le pueden ganar la división a los Ravens, ahí sí lo dudo, ahí sí tengo mis dudas, pero Cari. Ya veremos, ¿no?
Cari.
Está bien, señores. Bueno, ya hablábamos de Lamar Jackson.
Llevan dos años sin llegar a los playoffs.
Vamos a hablar de Lamar Jackson, que es el séptimo quarterback seguido que gana el premio a jugador más valioso de la temporada. Los dos que lo hicieron antes que él consiguieron ganar el Super Bowl al año siguiente, y eso es algo que espera emular el propio Jackson en el 2020. 28 equipos, yo nada más quisiera recordarles, 28 equipos pasaron de Lamar Jackson en el draft antes de que pudiera ser reclutado por los Baltimore Ravens, que de hecho tuvieron otro pick antes de haber elegido a Lamar Jackson, y es porque era tan versátil que lo veían incluso en otra posición. Llegó, sorprendió en la temporada, sí, pero en los playoffs se cayó, y hay muchas dudas por la cantidad de veces que se expone en el emparrillado. Así que, señores, ¿verdadero o falso? Lamar Jackson no es un quarterback del futuro, Pablo.
Falso, completamente falso. Es un quarterback a futuro. Es un quarterback que va progresando. Es un quarterback que, si ustedes piensan que el próximo año tiene que romper todos los récords, ser campeón del Super Bowl y todo eso, vámonos despacio porque Roma no se construyó en un día. Si lo hizo Patrick Mahomes es porque tenía todo un equipo a su alrededor. Creo que Baltimore puede estar peleando final de conferencia el próximo año. Y Lamar Jackson va en ese proceso de ser un mejor pasador y dejar a un lado el que sea un buen corredor. Si logra hacer eso, este quarterback va a tener muchos años en la NFL, porque además los sistemas que se juegan hoy en día en la NFL le vienen como anillo al dedo a Lamar Jackson.
Es muchísima la presión que ya está recayendo, Itán, sobre Lamar Jackson.
Pues sí, yo voy a decir también falso. Lamar Jackson, primero falso porque no es del futuro, es del presente. Y si él quiere y se mantiene sano, va a ser un quarterback del futuro. La clave para mí, como decía Pablo, es primero que siga siendo un mejor pasador, que siga evolucionando como un pasador del balón, que creo que no es un producto terminado ahí. Y otra es que aprenda de su suplente, de Robert Griffin III, que no se deje golpear. Más vale tomar una captura, más vale lanzar un pase incompleto, más vale perder yardas o una posesión que arriesgar la carrera. Si Lamar Jackson se aprende a cuidar a sí mismo, si ve lo que han sido las carreras de los Brady, de los Breeze, que parte de su gran mérito es que no se dejan golpear, Lamar Jackson va a ser un muy buen quarterback por muchos años en la NFL, porque además el equipo completo cree y quiere que sea exitoso y arman a la ofensiva para que sus cualidades crezcan cada año.
Para.
Bueno, Johnny, entonces, ¿falso o verdadero con Lamar Jackson?
Y tan falso. Yo a Lamar Jackson, obviamente que hace dos años, cuando lo vimos todo nervioso contra los Chargers, decías, bueno, este cuate no va a poder, nos cayó la boca. El año pasado que hicimos un Monday Night que destrozaron a los Rams, me contaban que Harbaugh se sentó y le dijo, a ver, brother, ¿quieres ser tú el ejemplo de tu gente? Todo mundo te quiso hacer receptor. Nadie creía que eras quarterback. Hazme caso y vas a aprender. Estabas acostumbrado a no prepararte, a no leer tanto. Hazme caso y van a funcionar las cosas. Y Harbaugh lo va trabajando perfecto. Sí, creo que esta temporada en los playoffs, Lamar tiene que dar ese brinco bajo presión que no ha podido dar.
Pues es lo que todos anticipamos de Lamar Jackson y es lo que estaremos descubriendo en la campaña de 2020. Nosotros hacemos una pausa, amigos, en NFL Live. Todavía hay mucho que platicar y vienen las trivias. A ver si podemos o no responder las preguntas que nos tiene preparada Cari y la producción.
Otra vez.
Yo tengo revancha porque no he podido responder bien ninguna de las dos, pero Pablo y John seguro que me van a echar la mano con las respuestas.
Tampoco,
pausa,
no,
amigos,
preocupes.
En NFL Live. Ya regresamos, seguimos platicando de NFL.
Estamos de regreso en NFL Live y nos metemos ahora en el túnel del tiempo para traer del pasado algunas preguntas en estas trivias para nuestros analistas de NFL Live. Vamos a comenzar nuevamente con Itán Benerra. No te pongas nervioso, Itán. Esta vez tratamos de ser más suavecitos, más dulces contigo, pero contigo arrancamos. ¿Cuál es el equipo con más tiempo sin ganar en postemporada? Te repito la pregunta, ¿cuál es el equipo con más tiempo sin ganar en postemporada? No te vayas con la finta. ¿Tu respuesta es?
¿Eran los Bills de Buffalo? Ya habían ganado, ¿no? ¿Ya ganaron uno? No sé, Cari, no sé.
¿Puedo contestar?
Ayuda, John Pablo. Sí, ayúdenme.
¿Puedo contestar?
Está ya, está. Sí. Sino,
a ver.
Cincinnati.
Pablo.
El equipo
¿Tú qué dices,
de los
Pablo?
Cleveland Browns. Cleveland Browns.
¡No! No, no, no. Por eso les dije, no se vayan con la finta. No, no son los Browns. Y John Sutcliffe tiene una palomita, aunque la pregunta no era para él. Sí, son los Bengals. Ahí
yo la contesté
la
bien.
Los
Gracias,
Bengals.
John, por la ayuda.
Son el equipo con el mayor sequía de triunfos en playoffs. La última victoria de Cincinnati fue en la campaña de 1990 de la mano de Boomer Sesson. Esto fue ante los Houston Oilers. ¡Uf! Ya llovió. Bueno, y ahora vamos con Pablo. Así que prepárate, Pavlinsky. ¿Quién fue el último quarterback en ganar 12 partidos en una temporada de la AFC Este, sin contar a Tom Brady? Va de vuelta. ¿Quién fue el último quarterback en ganar 12 partidos en una temporada
de la
AFC Este, sin contar a Tom Brady? ¿Qué dijiste? ¿Te la sabes o no te la sabes?
Claro, Peyton Manning, temporada 1999, cuando estaba con los Colts, porque los Colts formaban parte de esa división de la división este.
Por ver la tele temprano, Pablo. ¡Qué tramposo y qué fácil te la pusieron!
¿Alguien te pasó la respuesta?
No, lo que pasa es que yo les di la pregunta hace 2 semanas.
Exactamente. No es posible que sea así.
Lo más legalito que se pueda.
No, ahí está la respuesta, señores.
Se ve que bueno, los dados están cargados,
Respuesta no, hombre, correcta, voto casilla por correcta. Casilla, Itán.
Peyton Manning y los Colts ganaron la AFC Este en 1999 con una marca de 13-3 antes de su cambio a la AFC Sur en el 2002. Bien, Pablo, y ahora sí vamos contigo, John. A ver, ya que andas respondiendo las preguntas de otros, ¿en qué equipos jugó Raúl Alegre en la NFL? Y que, por cierto, le mandamos un saludo y te está viendo, así que no te quiero meter presión, pero te está viendo. ¿En qué equipos jugó Raúl Alegre en la NFL?
Jugó con los Gigantes, jugó con Baltimore y jugó con los Jets.
No, respuesta incorrecta.
Le faltan dos.
Bueno, los Colts, perdón, los Colts. No dije Baltimore. Indianapolis Colts.
O sea, sí jugó con esos.
Jets, Gigantes.
Exactamente. Raúl Alegre jugó 9 temporadas en la NFL. Gracias. Donde fue integrante de los Colts, esa, Giants y los Jets. Fue campeón 2 veces con los Gigantes en los Super Bowls 21 y 25. Y como sí somos barcos y estamos de buenas, te la vamos a dar buena. Así que nada más Eitan nos sigue fallando. Bueno, señores, los invitamos.
¿Qué preguntitas?
Invitación sobre la mesa para que no se pierdan esta noche la función estelar de ESPN Knockout entre José Pedraza y Michael Spear. Los esperamos a las 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por la pantalla de ESPN 2. Y ahora sí, hacemos la siguiente pausa en NFL Live, pero no se despeguen que ya volvemos para seguir armando a nuestro equipo ideal. Nos falta todavía a la cerrada defensiva y, por supuesto, una cabeza brillante, un head coach. Así que no se vayan, pausita, y ya volvemos, NFL Live. Can you smell? What the nonsense? Bueno, seguimos armando nuestro equipo ideal y hay que elegir ahora un ala cerrada y tenemos 2 opciones para elegir con 2 hombres que estuvieron brillantes en el último Super Bowl, de un lado y del otro, por su atleticismo, por su tamaño, por sus habilidades con el balón, por esa sangre fría para poder recibir los pases. Y me refiero a Travis Kelce o George Kittle. Vamos a hacer este comparativo entre ambos jugadores. Por un lado tenemos a George Kittle, que atrapó 85 pases para 1,053 yardas y 5 touchdowns en la temporada pasada. Del otro lado, en Kansas City, Travis Kelce registró 97 recepciones para 1,229 yardas y 5 touchdowns en el 2019. ¿Cuál ala cerrada elige, Nathan?
Yo me quedo con George Kittle. Para mí es el mejor ala cerrada que hay
en la NFL, es muy bueno bloqueando también, y bueno, es capaz de literal arrastrar jugadores profesionales de fútbol americano para seguir ganando yardas como lo hizo en Nueva Orleans. Para mí es un espectáculo, un ala cerrada especial y ahora mismo el mejor que hay en la NFL.
Sí, con sorprendentes habilidades también de bloqueo. Pablo, ¿tú también coincides con George Kittle?
Me quedo con George Kittle, como dice Eitan, le agregaría a lo que él comenta, la estadística, 602 yardas después de la recepción, fue el tercer mejor jugador en este departamento el año pasado en la NFL, por algo Garoppolo lo buscaba casi en el 80% de las veces, y como decía Eitan, un gran bloqueador que ya no se encuentra mucho en la NFL, en las alas cerradas completas, ¿no? Generalmente tienes una ala cerrada que te pueda bloquear, pero no necesariamente es buena para recibir el balón. George Kittle cumple con todas esas facetas, incluso hasta para dar protección al quarterback.
Lo que pasa es que a Travis Kelce también le ayuda mucho, John, el recibir esos pases de Pat Mahomes, ¿no?
A mí me gusta mucho Travis Kelce. Creo que Kelce también ha demostrado que por donde juega en Arrowhead Stadium, que cuando hay frío, viento, lo sabe hacer muy bien. Yo creo que es un cuate clutch, es alguien que ha demostrado año tras año que puede. Obviamente que Kittle en estos momentos es el mejor, tuvo una gran temporada. Yo quiero ver todo esto que quieren que sea el mejor pagado, todo lo que está peleando, toda esta fama de Kittle, quiero ver que responda, es decir, que no lo cambie toda esta fama y reconocimiento que está dando. Yo me quedo con Kelce porque se me hace muy sólido y aparte seguirá trabajando con Pat Mahomes.
Bueno, dos grandes talentos, pero en esta conversación queda 2-1, así que para nuestro equipo ideal tendríamos que meter entonces a George Kittle. Y una vez que resolvimos el tema del ala cerrada, hay que hablar de las defensivas. Tantas veces hemos hablado de la importancia de una buena defensiva, dicen que son las que ganan campeonato, y si no, pregúntenle a un Peyton Manning en el Super Bowl 50 retirándose. Es súper importante contar con un gran departamento en este sentido. La defensiva de los Patriots fue la número uno la campaña pasada en puntos permitidos con 14.1 por juego. Bills, Ravens y Bears completaron el top 4 de las mejores defensivas. ¿Ustedes a qué defensivas eligen, John?
Fíjate que me gusta la de New England. Yo creo que si New England va a ser competitivo y va a pelear por su división, va a ser en gran parte la defensa, como el año pasado. Vimos todas las frustraciones que tenía Tom Brady. Es el mero mole de Belichick.
¿Por qué,
desde que
John?
Se fue su coordinador a Miami, él se involucró mucho. A mí me gusta lo que estoy viendo en la defensa de los Patriotas. Hay muy buenas defensas, pero siento que va a ser el corazón, la parte vital, la próxima.
La defensa de los Patriots tiene 5 byes en el año. O en el 2019 tuvo 5 byes, John. Jugó 2 veces con Miami, jugó 2 veces con los Jets y la que descansaron, ahí son 5 byes. No tiene mérito. La defensa de los Pats, cuando tenían que salvar al equipo, fueron destrozados por los Titanes de Tennessee. Por los Titanes de Tennessee. No por Kansas City, no por los Cuervos, por los Titanes de Tennessee. Pero bueno, pero es tu voto y ya hiciste con él lo que quisiste.
Van a seguir teniendo varios.
Bueno, Eitan, pero si no te gusta, ¿cuál?
Defensa,
A ver, yo en algún momento iba a decir San Francisco, pero luego me acordé que iban ganando el Super Bowl y que no pudieron aguantar esa ventaja contra Pat Mahomes y los descarto. Así es que yo voy a ir todo con todas mis fichas este año y más les vale que me respondan con los Steelers. Creo que tienen una gran defensiva, creo que tienen jugadores de impacto en todas las líneas de defensiva y creo que la verdad, aunque yo dudaba el haber traído a Minka Fitzpatrick, valió la pena haber cedido esa primera ronda porque le dio una cara diferente a la defensiva secundaria.
Patriots, Steelers, bueno, no sé, Pablo, por favor, decántate por alguno. ¿Con qué defensiva nos vamos a quedar para el equipo ideal?
Pues yo no me quedo con ninguna de las dos. Para mí la de los Patriots fue muy engañosa la del año pasado en las primeras semanas, porque realmente no solamente a quién enfrentaron, sino a qué quarterback se enfrentaron en las primeras semanas. La de los Steelers estoy de acuerdo, podría estar compitiendo ahí, es más, debe competir ahí. Pero para no repetir y dar otra opción, me voy con su odiado rival, los Ravens. El año pasado terminaron como una de las defensivas más fuertes en los departamentos más importantes, dentro de los mejores 10 en puntos, en yardas, por tierra, por aire. Así es que para mí los Ravens es de las mejores,
Pablo,
que hay.
Lo discutimos otro día porque quiero seguir hablando de ese tema.
Con una pizza, ¿te parece?
O dos.
Digamos que la mejor defensiva se queda en el norte de la Americana y ya está. Lo seguimos discutiendo entonces en el siguiente corto. Pero mientras tanto, otra invitación para que sigan a través de ESPN, la mejor programación. En esta ocasión, invitarlos a que no se pierdan la triple cartelera que tendremos para ustedes de la Serie A. Tenemos programado por ESPN Latin y por ESPN Más desde las 10 de la mañana, tiempo del Centro de México, Juventus ante Torino. Y luego viene el duelo entre el Sassuolo y el Lecce. Y finalmente, la Lazio ante el Milan. No se lo pierdan, nosotros hacemos pausa y ya volvemos a NFL Live. Estamos de vuelta y hablemos de la división sur de la Conferencia Nacional, que es muy rica en cuanto a talento de mariscales de campo, ya con la llegada de Tom Brady, que obviamente va a tener todos los reflectores encima. Ya estaba Drew Brees, Matty Ice, de quien se ha hablado muy poco en esta temporada baja, y ahora con Teddy Bridgewater. Se le preguntó a Matty Ice, el mariscal de campo de los Atlanta Falcons, que quién era el mejor quarterback en esa división. Y él simplemente pues respondió, creo que actualmente sí, iré conmigo mismo. Y es que respetamos muchísimo lo que han hecho los mariscales de campo en el pasado, eso ya nadie se los va a quitar, pero hablemos de la actualidad. Y así repasamos a los quarterbacks de esa división y sus números en el 2019. Tom Brady estará ahora con los Bucks. Recordemos, tuvo una marca de 12-4 el año pasado. Drew Brees ganó 8 de 11 juegos que inició y lanzó 27 pases de touchdown. Matt Ryan superó las 4,000 yardas, pero tuvo una marca perdedora. Y finalmente, Teddy Bridgewater, quien ganó los 5 juegos que inició con los Saints mientras Brees estuvo lesionado. ¿Cuáles serían los argumentos para afirmar que Matt Ryan es el mejor quarterback en su división, John?
Porque a través de los años ha mostrado muchos números. A mí, y lo dije ayer, Atlanta me late cacahuate para que sea una de las gratas sorpresas la próxima temporada. Hubo unos ajustes de coaches, terminaron 6-2 la temporada, fueron a la casa de la mezclilla y le ganaron a los 49ers, tiene a Julio Jones, ahora le traes un verdadero corredor siempre y cuando esté bien Todd Gurley. Yo creo que tiene un gran brazo, es alguien que es un gran quarterback. Lo que pues ahí estuvieron, ¿no? El hubiera no existe, regalaron el partido de Super Bowl contra Nueva Inglaterra, pero yo creo que Atlanta tuvo muchas lesiones, cambios, por ahí anda callando algunas bocas, todo el mundo habla de Nueva Orleans y de Tampa, y por ahí los Falcons son una sorpresita este año, gracias a Matt Ryan.
Sí, ¿qué esperaban, Pablo, que dijera Matty Ice si le preguntan quién es el mejor quarterback de la división? Y modo que reconozca a cualquiera de los otros, sería mandar un mensaje terrible a sus propios compañeros.
Sí, definitivamente. Muchos podrían pecarlo de arrogante, ¿no? Pero yo creo que hace bien Matt Ryan, ¿no? Al decir, bueno, yo soy el mejor, ¿no? Yo soy el mejor. Claro. Si ustedes no lo creen, bueno, ya ese es su punto de vista, pero partes por creer en tus habilidades y el mensaje, como bien dices, a tus compañeros. Creo que Matt Ryan ha sido un quarterback muy constante. 9 temporadas de manera consecutiva superando las 4,000 yardas. Por arriba del 60% desde el 2009, que no baja del 60%. Y yo creo que es un claro ejemplo de cómo un muy buen quarterback, si no está rodeado, no solamente de armas del lado del balón que él defiende, que es de la ofensiva, sino del otro lado, difícilmente va a poder tener éxito en la NFL. Y eso le ha faltado a Matt Ryan, como bien lo explicaba John.
Sí, además estamos hablando de la actualidad de Itán.
Sí, no es un quarterback joven, tiene 35 años, no es Tom Brady que está ya entrado en los 40, tampoco es Drew Brees. Creo que está bien como competidor que diga que es el mejor, puede ser el mejor. Creo que tampoco sería sorpresa si después de la temporada del 2020 él termina por ser el mejor quarterback de la división sur de la Conferencia Nacional. Pero el tema es que el equipo a mí me genera muchas dudas. Yo creo que Dan Quinn no es el coach correcto, porque creo que se acabó después del Super Bowl este programa con Dan Quinn, pero nadie puede decir que es un mal quarterback. Matt Ryan es un muy buen quarterback, pero tampoco, en mi opinión, es uno de los 4 o 5 mejores de la NFL.
Si se volvieran a enfrentar después de lo que suponemos habrá aprendido de ese Super Bowl frente a Tom Brady, en ese frente a frente Tom Brady ante Matt Ryan, ¿con quién te quedarías, Pablo?
Pues es que obviamente te quedas con Tom Brady porque estás hablando de manera individual, un tiro, un duelo directo, ¿verdad? Pero si ya hablas de equipo, entonces las cosas podrían cambiar. Yo creo que Matt Ryan es el menos responsable de esa derrota en el Super Bowl, y parte del staff de coacheo de Atlanta tuvo mucho que ver en eso, ¿no?
Y Pablo, si te dan la ventaja de 28-3, te quedas 9 de 10 veces con Atlanta. Claro. Lo que pasa es que esa una vez fue la que contó.
Después de la atrapada de Julio Jones, había que correr para patear el gol de campo.
Claro, de acuerdo.
Bueno, pues muy interesante se pone esa división sur de la Conferencia Nacional. Ya lo decíamos, con rico talento en esa posición de mariscal de campo. Bueno, vámonos a la siguiente pausa en NFL Live. No se despeguen todavía. Nos falta elegir, por supuesto, a la mente brillante que va a dirigir a nuestro equipo ideal. Ya volvemos con la elección del head coach. Hacer más con menos. Cuando pensamos en los mejores entrenadores en jefe en la NFL, de inmediato, pues obviamente empezamos a hacer un proceso de quién ha hecho más con lo que tiene, quién sabe sacar el mejor jugo a sus jugadores. Y de inmediato se nos viene a la cabeza el nombre de Bill Belichick, el monje. Y es que si repasamos los números de los entrenadores que están en activo, nos damos cuenta que Bill Belichick es el entrenador en jefe en activo más ganador de la NFL con 273 victorias.
Y más tramposo,
le sigue con 207, y muy atrás están Mike Tomlin y Pete Carroll con 133 cada uno, y Sean Payton con 131. Así que llega el momento de elegir cuál sería el head coach ideal para nuestro equipazo que hemos armado. Eitan, ¿con quién te quedas?
La plática es del 2020, y aunque no lo fuera, me voy a quedar con Andy Reid. Es el campeón del Super Bowl, drafteó a Pat Mahomes, ha sido exitoso con Donovan McNabb, ha sido exitoso de alguna forma, aunque nunca campeón con Alex Smith. Ahora es campeón con Pat Mahomes, con Andy Reid, porque además nunca ha hecho trampas, por si escogen a otro que no sea Andy Reid. ¡Nunca ha hecho trampas!
Okay. Sabía que ibas a decir eso. Andy Reid, entonces, por encima de Bill Belichick, Pablo.
Sí, yo de acuerdo, por encima de Bill Belichick. Creo que Bill Belichick va a sufrir ahora sin la presencia de Tom Brady. Y creo que Andy Reid ha sabido acoplar sus sistemas a diferentes quarterbacks. Lo fue exitoso con Alex Smith, por mucho que no lo quiera a lo mejor mucha gente. Lo fue exitoso con McNabb, lo ha sido exitoso con Patrick Mahomes. Tengo mis dudas de que Bill Belichick vaya a ser exitoso con algún otro quarterback que no sea Brady.
Pero más que el quarterback, le ha sacado jugo a muchos otros jugadores que otros equipos despreciaron en diferentes posiciones, John. ¿Tú no elegirías a Bill Belichick?
A ver, lo de Bill Belichick y tan, porque pues, está ardidón de los Patriotas y ya se le contagió a Pablo.
¡Ardidísimo!
Obviamente Bill...
No, lo que es, ardidísimo. Tardidón.
Belichick es el mejor head coach de la historia, si hay que ponerle abajo. Se le acusó en varias ocasiones de ser tramposo. Yo ahorita con el que me quedo, que a mí, si yo pudiera escoger un head coach para mi equipo, me quedo con Sean Payton de los New Orleans Saints. A mí me encanta sí. Cómo trabaja Sean Payton.
También. No, aunque también tiene su asterisco ahí, acuérdate,
También
tiene su asterisco
ahí. Me lo castigaron un año, John.
Sí.
Pero por eso lo ponemos bueno, hasta abajo, chiquitito en chiquito.
Nos quedamos entonces con Andy Reid. Señores, muchísimas gracias. Nos vemos en una siguiente transmisión de NFL Live.
Gracias.